Sebastián, primero contame un poco quién es Sebastián. ¿Dónde estudiaste acá en Paraguay? ¿Cuántos años tenés? ¿Hace cuánto tiempo estás en Rusia? Contanos un poco sobre vos.
A ver, yo soy de Mariano Roca Alonso. Tengo 22 años. Estoy en Rusia hace 2 años. En octubre fueron 2 años que estoy en Rusia. Terminé el colegio en el Técnico Nacional en electrónica también. Por eso ya, por las ramas de la electrónica también, quería estudiar mi carrera universitaria. Al terminar el colegio, empecé a trabajar, empecé a estudiar también una carrera allá en Paraguay. Pero salió la oportunidad de estudiar en Rusia por las becas de la embajada rusa en Paraguay, que se otorgan 20 becas al año para los paraguayos, que cubre el estudio. En síntesis, solo cubre el estudio y un porcentaje de la vivienda acá, pero que igual hay que pagar. Uh-huh. Mi papá es mecánico. Y con el tema del COVID, se imaginarán que cambian mucho los trabajos, es un trabajo de un sueldo no fijo. Entonces, se imaginarán que ya fue más difícil sustentarse así. Entonces, yo me vino la idea en la cabeza, mi hermano es chef, entonces me vino la idea en la cabeza, ¿por qué no cocinar? ¿Por qué no cocinar algo que acá no hay? Entonces, empecé a buscar en internet qué se puede hacer. Y vi muchas historias de gente en Estados Unidos, argentinos, paraguayos, de todos los países, que hacen empanadas. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? ¿No lo podemos probar? Le pedí unas cuantas recetas a mi hermano, me pasó, probé, y empecé a pasar en un grupo de amigos. Primero un grupo de amigos para probar calidad, todas esas cosas. Y después empezaron a pedir más. Después ya en un grupo de Telegram de latinos, no sé cómo consiguieron mi número, y me empezaron a hacer pedidos también, gente latina de Bolivia, Chile, Argentina, y yo feliz, feliz de que podía sustentarme ya casi 2 años así trabajando de esto, porque o sea, hace 2 años que no me envían dinero, que yo solo me sustento ahí con las empanadas. Bueno, 1 año y medio, ponerla. Y así.
Claro, porque Sebastián, ustedes reciben una ayuda no del Estado paraguayo, sino que del gobierno ruso, digamos, para poner en contexto eso, ¿verdad? Primero, la ayuda sí viene de Rusia y además no es suficiente, digamos. O sea, también yo compartí alguna experiencia conociendo a los paraguayos allá, pero vos podés contarnos mejor, que realmente cubre solamente el lugar donde viven, que es un lugar muy pequeño, y las comidas, digamos, pero es muy, muy básico, muy, muy básica es la cobertura que tienen, ¿verdad?
No cubre comida.
Ah, mira.
Y cubre el 80% de la vivienda. Yo tengo que pagar 800.000 por semestre, por un cuarto que comparto con 3 personas, con mi hermano, que mi hermano también está estudiando acá, es mi compañero de clase, mi hermano.
Ah, mira.
Sí, los dos juntos estamos acá estudiando. Las coincidencias de la vida.
Y
con un amigo también.
A ver, para poner un poco en contexto, hoy el único ingreso que tenés como para poder solventar tu estadía en Rusia y seguir estudiando es la venta de empanadas.
Sí, empanadas, chipa guazú, chipa. La embajada paraguaya, por ejemplo, sí me suele hacer pedidos para de empanadas, para regalar las otras embajadas. Y así ellos se sustentan, se puede así.
Y con eso aguantás, digamos, porque el costo... ¿Cuánto terminás pagando otra vez vos de lo que resta de esa cobertura que no tienen en departamento?
¿Cómo?
¿Cuál es la diferencia que vos terminás pagando en monto? Con la cobertura del 80% que tenés, ¿cuánto te cobra cubrir a vos?
Eso ya es, 800.000 ya es por semestre. Por 6 meses es 800.000. Pero es un cuarto 5 por 3 para 3 personas. pero no me quejo, se vive, hay calefacción, hay camas.
Sí, pero es muy pequeño igual.
Es pequeño tres. Y ahí hay que hacer las empanadas también, Sebas.
A ver, yo cocino en la casa de mi novia.
Ah.
¿Ella es paraguaya?
Ella es rusa.
Ah, mira.
Ah, bueno.
¿Conociste además el amor entonces en Rusia?
Sí, ya un año que estamos juntos ya. Y es muy, muy buena chica, me ayuda en todo. O sea, siempre que necesito para cocinar. Ella también trabaja, estudia, está en el último año de carrera también. Y así, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy en su casa. Ah. Ella está trabajando y pues yo estoy en la casa porque estamos a distancia. Nosotros volvimos a estar en cuarentena ahora.
Ahora están otra vez ahí y complicadas las cosas, Sebastián, en cuestión de la pandemia. ¿Qué tipo de medidas están teniendo? ¿Cómo se manejan en el día a día?
Es una historia difícil acá en Rusia. ¿Por qué? Porque la gente no cree en el virus. La gente anda en el metro, en el bus, en todos lados sin mascarilla, sin hace ya muchos meses, hace 6 meses, ponerlo. Y los casos ahora se inflaron muchísimo. A ver, te confirmo exactamente cuánto hay por día, pero creo que son 20.000 por día en Rusia. Qué y es grave. Muchísimo, es más que cuando empezó, es mucho más que cuando empezó. Son casi 40.000 casos por día.
Y tampoco la vacunación tiene mucha adherencia, ¿verdad?
Y no, y la gente no se quiere tampoco vacunar acá en Rusia.
Qué terrible.
No, la gente, o sea, no sé si ustedes conocieron alguna vez a algún ruso, pero son un poquito desconfiados en ese tema. Y no quieren. Mi suegro, la abuela de mi novia, todos dicen que no quieren. Pero ya se vacunaron más cuando, pero no quieren igual.
Sebastián, quiero retornar en breve al tema de las medidas, pero no me quiero apartar de tu historia,
claro,
y
claro.
De tu caso en particular. Vos, en teoría, ¿qué tipo de ayuda tenías que tener de quién? ¿De la embajada de Rusia?
O sea, no. Yo, en verdad, no debería tener una ayuda de la embajada rusa. La embajada rusa ya paga mi estudio, ya paga mis estudios. O sea, yo no pago por libros, por cuotas, que en mi universidad, si vemos los precios de la universidad, es carísima. Y yo, por ejemplo, no pago nada.
Ya.
Lo que sí, el costo de vida es ponerle que un aproximado de $500 mensual. Cosa que yo no consigo $500 vendiendo empanadas.
Claro. Pero Sebastián, cuando decís que hace un año y algo no te envían más el dinero, ¿a quién te referías?
A mis papás. Pero porque yo no les pido y mis papás tienen gastos aparte, tiene un hijo nuevo, entonces yo no quiero pedir tampoco plata. Y yo, ya que puedo sustentarme yo solo, o sea, casi normalmente, solo que ahora es más difícil por el tema de los estudios ya, que empieza a ser mucho más pesado. Hacer una docena de empanadas me toma casi un día.
Claro.
Por hacer el delivery también casi 2 horas, 3 horas así en el metro. Y me consume mucho tiempo, que ahora por los estudios también es poco.
¿Y cuánto podés llegar a generar si vendieras regularmente las empanadas? Máximo, ¿a cuánto podrías aspirar de esos $500 que decís que es más o menos lo que necesitas por mes como para poder mantenerte y vivir ahí?
A ver, si es que vendo unas, a ver, cada empanada, el precio de mis empanadas son caras porque acá en Rusia es como comida exótica, ya digo ya, cuesta 10.000 guaraníes cada empanada.
Bueno,
está bien.
Bien, súper.
Acá por ahí nomás no es nada exótico.
Yo acá nuestro operador me hizo comprar una vez unas empanadas de 15.000 guaraníes, así que eso está re en precio, Sebastián, ¿eh?
Sería lo más barato de esta zona.
Claro.
Fácilmente, ¿eh? No.
Bueno, es claro. Lo que sí que es eso, ¿sí? A ver, tendría que vender unas, no sé, 50 empanadas más. Pero no llego a meter ni nunca. Lo máximo que llegué a vender fue en un mes 30 empanadas, 40. Pero apretando se alcanza, al fin de mes, comiendo arroz, pollito, se alcanza.
Eso te iba a preguntar, Sebastián, ¿de qué son las empanadas que vendés? Porque allá carne, por ejemplo, no es
que hay. La carne es fea.
La carne, uno, no es rica y dos, es cara, ¿verdad?
Y es que no se imaginan el de venir de un país que la carne es tan rica como Paraguay, que nosotros tenemos una de las carnes más ricas del mundo. Acá en Rusia se sabe eso. Y acá la carne es fea y cara. Pero se consigue. Si te vas a los mercados de más afuera de la ciudad, yo me suelo ir a los mercados más afuera de la ciudad para comprar directamente ahí ya de la gente que tiene granjitas. Ahí es más linda la carne y más barata también.
¿En Moscú y estás, verdad, Sebastián?
En Moscú, sí.
No, además, la ahí se come más salmón. O sea, no sé si es empanada de salmón también.
No, nunca me pidieron empanada de salmón, pero es caro el salmón también.
Ah, mira.
O sea, en síntesis, la única carne barata es el pollo. Yo hago de todo. Hago de carne, de pollo, de jamón y queso, de choclo. Me pidieron también vegetariana, hice vegetariana.
Qué rico.
De todo eso. Porque hay que, o sea, a mí me piden y yo hago. Y ya. También hago asados.
¿Hacer asaditos también?
Asados. No asaditos, eventos y asados. Junto a 6 personas, las 6 personas se tienen que enviar una cantidad de X de dinero, me envían y yo me voy a cocinarles en el lugar que ellos me dicen.
Ah, mira, fantástico. Pero eso también, Sebastián, a ver, lo que no hay que quitar de foco es que estamos hablando con un muchacho que necesita emplear su tiempo fuera de la universidad al estudio. Y todo esto que está contando Sebastián requiere tiempo. Hacer las empanadas, salir a venderlas, a hacer el delivery. Todo eso lleva su tiempo. Posicionar la marca, buscar clientes, ir a hacer el asado, claro, lleva su tiempo, y ese tiempo, a medida que vaya acabando tu carrera también, cada vez va a ser menor, porque vas a tener que invertir todo ese tiempo fuera de la universidad al estudio.
Claro, y además acá la universidad, no me refiero a la Universidad Nacional de Paraguay, porque en la Nacional de Paraguay también es casi tiempo completo. Acá las universidades todas son casi tiempo completo, de mañana a noche prácticamente. Y, o sea, de lunes a sábado, de mañana hasta la noche, casi todos los días, hay muy poco tiempo libre.
El problema, yo recuerdo que cuando yo estuve por allá, inclusive justo se dio la oportunidad que el presidente de la República se fue. Creo que no había asumido todavía Mario Abdo, pero ya era presidente electo, si mal no recuerdo. Y hubo una reunión con los estudiantes y le explicaron que el problema es que la beca no es otorgada por el gobierno nacional, sino que es otorgada por Rusia. Es como que había una cuestión burocrática ahí para que eventualmente Becal, por ejemplo, les dé una ayuda a ustedes. Y ese era un grave problema porque muchos terminaban por no terminaban sus carreras, ¿verdad? Pensé que a esta altura del campeonato, habiendo pasado 3 años de que explotó ese problema, ya hubiesen solucionado con alguna plata para los que van a Rusia, ¿verdad?
A ver, hay un acuerdo con Becal, pero Becal solo le cubre a la gente de masterado, no a la gente como nosotros de posgrado. Y a la gente de masterado, felicitaciones, a ellos le dan $500 mensual, ellos felices. Pero a nosotros los de bacalaurea, los de posgrado, no nos llega a eso ya, porque creo que Becal no, yo no estoy muy entendido con el tema, pero yo tengo entendido que Becal no le da a los de posgrado, solo a los de masterado.
Y Sebastián, ¿cuántos paraguayos están en esta misma situación que estás relatando?
Uy, muchos. Es que hay mucha gente que viene a estudiar a Rusia porque las becas son gratis. Es la oportunidad, para mí fue la mayor oportunidad que me dieron en mi vida, y yo no voy a negar eso por no tener dinero. O sea, si me dan la oportunidad, yo me voy. Trabajo como sea para venir a estudiar acá en uno de los países más altos, más top del mundo, para, no sé, feliz. Y hay gente que en serio también necesita, como es el tema de este muchacho que consiguió una ayuda económica. Creo que unas personas le van a ayudar, no estoy tampoco también entendido, pero él consiguió, pues muy feliz también por él. Y nosotros estamos acá con mi hermano, por ejemplo, batallando también. Y yo pensé, él pidió, ¿por qué yo no? Si la gente en Paraguay es tan buena, eso siempre, yo siempre dije que la gente de Paraguay es muy, muy agradable, muy bondadosa. Si él, a mí solo me dio vergüenza de él, siempre. Pero ¿por qué no? ¿Qué pierda al intentar? Si es que me dicen no, bueno, me dicen no, pero no intenté. Voy a seguir vendiendo para nada. Ahora, obviamente voy a seguir vendiendo para nada.
Lo que pretendemos, de hecho, Sebastián, al conversar con vos y al contar tu historia, es golpear la puerta de esa gente que en Paraguay sí ve un potencial en quienes están capacitando, en quienes están estudiando. Y sé que hay mucha gente que, escuchando esta historia, conociendo un poco de lo que estás contando, y que de verdad hay un esfuerzo como para poder salir adelante con lo que eso implica, decís, agradecido por la oportunidad de estudiar, pero con la necesidad hoy de poder sostenerme. Para mucha gente, esos $500 no representan en realidad un monto exageradamente alto. Y para vos sí significa, no sé cuánto tiempo te queda todavía, sí significa algo demasiado importante, porque te va a permitir centrarte en tus estudios y no tener que depender tanto de la venta de empanadas o del asado, aunque claro, probablemente lo sigas haciendo, pero en menor medida.
Claro, claro. Yo, por ejemplo, el tema no es que solo, o sea, yo sé que dije $500, pero eso es por una persona. Se imaginarán ya que nosotros somos dos. Nosotros somos dos de la misma familia, y mi hermano, por ejemplo, él fue becado extra otra vez por Becal o por Itaipú, no recuerdo, y él se mantiene desde que llegó hace 2 años, se mantiene todavía con ese dinerito que le dio Itaipú, pero dentro de poco se va a acabar y él también va a necesitar como yo, o sea, no sé. La situación acá está un poquito difícil ya. Yo, por ejemplo, tengo que pagar también mi seguro médico. No pagué también mi seguro médico. Estoy viendo unas cuantas para pagar mi seguro médico acá, que es obligatorio.
¿Cuánto cuesta un seguro médico?
El más básico. El más básico cuesta $100.
$100. Solamente
$100,
y ahí te restan los 400 para todo el resto, para alimentación, para pagar el lugar en el que estás, para todo.
Sí. Para más, lo que más se gasta es en alimentación, ¿verdad?
Eso te iba a preguntar.
Porque la comida en Rusia es carita.
¿Qué tal el costo de vida ahí con respecto a, bueno, la movilidad, las compras del súper? Es bastante costoso.
Lo bueno es que Rusia tiene un sistema de movilidad muy, muy bueno, muy, muy nuevo, y que piensa mucho en los estudiantes. Entonces yo, por ejemplo, pago mensual 50.000 guaraníes y tengo pasaje libre para el metro, pero solo para el metro, no para los autobuses, y para todo el mes, 40.000 guaraníes. Y los costos de comida, eso sí, ya son un poquito más caros. Un poquito, mucho más caros, sí.
Cuando decís que llevas 2 años allá, ¿cuánto tiempo más te queda de carrera? ¿Cuánto a vos y cuánto a tu hermano?
Nos quedan 3 años más. 3 años más. Y si Dios permite, quiero postular para hacer un masterado también acá.
Ahí sí ya podrías tener, por el tema...
Ahí ya tendría la ayuda de Becal, sí. Porque la ayuda de Becal es para todos los que estudian, los que están por la beca de Rusia, de todos los de masterado, sí.
Sebastián, Esta es la primera vez que decidís contar públicamente la historia como para efectivamente ver si es que alguna persona, alguien en particular dice, nosotros estamos dispuestos a darle una mano, a ayudarle, a colaborarle con esto.
Sí, la primera, como les dije, yo soy muy muy vergonzoso. Y por eso nunca te vi. Nunca quise pedir, o sea, y ya, por eso.
¿Cómo puede hacer la gente para contactar con vos, para conocer un poco más de tu historia, para saber cómo puede darte una mano, cómo puede ayudarte desde acá? ¿Cómo pueden dar con vos, Sebastián?
A ver, yo tengo, o sea, por este número de teléfono, que es el +7 995 727 8119, que es el con el código, el +7 por Rusia, de Rusia. Por ese número es mi WhatsApp, se pueden contactar conmigo por Instagram, Sebastián Eyer, por Twitter también, por donde sea. Tenemos una cuenta con mi hermano, que con nosotros le decimos nuestra cuenta de emergencia, ahí en Paraguay, tenemos una tarjeta que usamos en caso de emergencia ya, que ahí sí le pedimos a papá que pague la tarjeta, pero que ya es en extremos, ya, estando todo mal. Por suerte no usamos muchas veces.
¿Tus padres a qué se dedican aquí? ¿Vos sos de una familia de clase media alta, de clase media baja? ¿A qué te dedicaba en Paraguay anteriormente? ¿A qué se dedican ellos?
Mi papá es mecánico. Y como dije desde el comienzo, que con el tema del COVID bajó mucho el trabajo. Antes había mucho, por el tema del COVID ya mucho menos trabajo. Entonces, él tiene su taller mecánico. Entonces los ingresos como que fueron mucho más bajos. Mi mamá es cajera
de...
No, de supermercado, de una empresa.
Ya.
No sé si puedo decir el nombre de la empresa.
No, es cajera, no importa finalmente la empresa. Ahora, Sebastián, en algún momento, en este tiempo y sobre todo ahí en pandemia, cuando decís que también le afectó a tu familia aquí, que también localmente, de hecho, a todos, en menor o mayor medida, pero ¿sintieron en algún momento alguna situación extrema? ¿Dijeron en algún momento, acá por lo visto vamos a tener que retornar a Paraguay, el sueño va a quedar truncado por el camino? ¿Cómo fueron esos momentos y a qué periodo tenés que remontarte para recordar esa historia?
A ver, a llegar al punto de decir tenemos que volver, yo creo que por suerte estoy más cerca de llegar ahora a ese punto de lo que estuve. Nunca estuve a ese punto de llegar. Ahora estoy más cerca de llegar a ese punto de no tener más nada, como para, por eso como última opción ya vine acá a hablar de esto también. Pero no, por el tema de que mi hermano fue becado por Becal, entonces con ese dinero teníamos siempre ahí una billetera ahí que nos salvaba, si es que no tenía ventas, si es que teníamos esa billetera ahí que nos salvaba siempre. Pero nunca llegamos al punto de decir hay que volver, porque ya no se puede, por suerte. Pero también, ni aunque llegase a ese punto, yo no vuelvo sin mi título.
Aunque cueste todo eso que estás contando, ¿verdad?
Aunque cueste todo, ya acá se sufre mucho. El clima es muy difícil. Llegamos a menos 30 grados y no voy a vivir esos 2 años para después volver a Paraguay sin mi título. No.
¿Cuál es mi
sueño? Es terminar acá.
Eso te iba a preguntar. El mayor sueño, la mayor meta que tenés hoy, ¿cuál es?
Es terminar mi carrera. Terminar mi carrera es lo máximo ahora mismo. ¿Por qué? Porque al terminar, yo tengo mi carrera de ingeniería eléctrica, pero con énfasis en energías renovables y énfasis en hidroeléctrica. Y nosotros en Paraguay tenemos una de las más grandes del mundo. Mi sueño es terminar mi carrera masterado e intentar ahí, intentar ayudar ahí como se pueda.
¿Qué le dirías, Sebastián, a las personas que por ahí escuchando tu historia dicen, creo que valdría la pena darle una mano, darle algún tipo de ayuda? ¿Qué le dirías a esa gente que está escuchando la radio o a quienes de por ahí estando en tu situación, muchos otros paraguayos quizá, piensen en desistir y en dejar de lado ese sueño que vos mencionás? Pucha, si estoy aguantando acá menos 30 grados y estoy aguantando esta situación económica complicada, ¿cómo renunciar aunque todas las invitaciones parezcan ser para una renuncia eventualmente?
A ver, yo lo único que puedo decir es que si vos tenés un sueño, pase lo que pase, si va, tenga los problemas que tenga, si querés cumplir en serio ese sueño, vas a poder, intentando, como sea. Si no tenés plata, alguien te va a ayudar. Si no tenés ánimo, alguien te va a animar. Si no podés, si no entendés algo, alguien te va a explicar. Pero que nadie desista de sus sueños, que siempre hay una posibilidad de que alguien, algo o lo que sea, que te ayude. Que nunca desistan de sus sueños, porque y de las oportunidades tampoco, porque las oportunidades no se dan dos veces. No va a venir alguien dos veces a tu casa y te va a decir, hey, ¿querés ir a estudiar a Rusia gratis? No pasa. Aprovechar las oportunidades que te da la vida y vivir y ya. Que vivas.